Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre mujeres profetas.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver.
Cuando escuchamos la palabra profeta, lo primero que pensamos, nuestra referencia, es Nostradamus. Pero existen otros profetas, y aparte de eso, existen mujeres poco conocidas que han anticipado hallazgos, eventos, que son verdaderamente fascinantes.
Creo que esto tiene que ver con que en un principio, los hallazgos o las mujeres que podían anticipar este tipo de cosas eran consideradas las brujas, mientras que los hombres que podían tener este tipo de visiones o de pues sí, actos proféticos, eran los magos. Entonces, muchas veces estas mujeres fueron borradas de la historia, ¿no? Y sin embargo, incluso en la actualidad, tenemos un montón de mujeres interesantísimas que de verdad creo que a los enigmáticos les van a resultar fascinantes. Estas mujeres, Daniel, se inscriben en distintas tradiciones religiosas, en distintas culturas o incluso en distintos momentos históricos. Por ejemplo, si pensáramos en religiones, yo te doy una y tú me das otra.
Ok.
Yo tengo a Débora, ¿no? Débora es esta figura bíblica que muchos recordarán precisamente porque era una profetisa que lo que se supone o presuntamente hizo fue liderar a las personas israelíes en los tiempos de conflicto, ¿no? O sea, recordemos tiempos de la Biblia, relatos antiquísimos del judaísmo.
Esto es súper interesante y justamente vamos a quedarnos aquí en el judaísmo porque tenemos más ejemplos. No sé, por decir a alguien, tenemos a Hulda, que es otra profetisa que también se menciona en la Biblia hebrea y en el Libro de los Reyes específicamente. Ella era consultada por reyes para interpretar un rollo descubierto durante la restauración del Templo de Jerusalén. Esto es muy interesante.
Y hacemos un salto, por ejemplo, del judaísmo al cristianismo. Ahí está la figura de María. No podríamos obviar la figura de María, Madre de Jesús, que muchas personas han dicho, sí, efectivamente, también se considera esta suerte de figura profética, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, revisar en distintos textos, está el Evangelio de Lucas, y hay un cántico que se llama el Magnificat. Y este justamente, pues, lo que retrata es cómo María tenía estas habilidades. Además de que María en sí misma es considerada, pues, todo un elemento, pues, religioso fundamental.
Mira, podríamos pasarnos a no sé, a otras partes, por ejemplo, al Islam o otras religiones, pero ahí mismo en el cristianismo tenemos a Juana de Arco, que la verdad es una de mis figuras favoritas.
Claro.
Desde que tengo conciencia de que existe. Ella fue pues una figura clave en la Guerra de los 100 Años en Francia y ella afirmaba que recibía instrucciones divinas y que era guiada por visiones para liderar a las tropas. Es una figura poderosísima, me parece.
Juana de Arco, de todas estas mujeres, yo creo que es la que ha tenido adaptaciones cinematográficas fundamentales, ¿no? Un montón de retratos de ella, como Fátima, por ejemplo, que también pertenecía al Islam, pero que pues no cumple a lo mejor con lo que estamos a punto de contarles, porque elegimos dos ejemplos, dos mujeres que anticiparon cosas bastante peculiares. Una de ellas es Hildegarda de Bingen, que es un ejemplo fascinante, Daniel.
¿Cómo comenzamos a contar su historia?
Bueno, hay que regresar muchos años en el tiempo. Nos vamos a ir al 16 de septiembre del año 1098. Estamos en Alemania, por supuesto, ¿no? Hildegarda, ella es, en aquel entonces, la hija de Hildebert y de Metchild. Desde que es muy, muy, muy jovencita, empieza a experimentar visiones muy extrañas. En ese momento ella no sabe que son visiones místicas, pero por el contexto en el que vive, de inmediato el símil o la conexión que hace es que esto tiene que ver con lo divino. Pero necesito aclarar algo, enigmáticos. Ella tenía 8 años. Era muy niña. Era una niña cuando los papás dijeron: esta jovencita está experimentando cosas que no podemos explicar y la vamos a llevar al monasterio benedictino de Disibodenberg.
Y es que esto que pasaba era muy sorprendente porque desde muy chiquita ella informaba tener estas visiones y esto siguió a lo largo de toda su vida. Muchas de estas visiones fueron documentadas en su obra principal que se llama Sibias o Conoce los Caminos. Y pues bueno, algunas de las características de sus visiones eran, por ejemplo, eran visiones del cielo, donde ella escuchaba música celestial, observaba la luz divina. Ella describió las jerarquías celestiales y, pues bueno, estos ángeles y seres espirituales que tienen toda una, pues sí, toda una tipificación.
Y lo que ocurre aquí también que llamaba mucho la atención es que a la edad de Hildegarda, aun cuando ella pudiera tener mucha información religiosa, no podía o no tenía la edad para desarrollar todo ese contexto. Entonces, muchas veces estas visiones o estos acercamientos se relacionan, por ejemplo, con el uso de sustancias, ¿no? Que pueden ser desde estupefacientes hasta, por así decirlo, sustancias sagradas. Pero en este caso no, estamos hablando de una niña que fue creciendo y que esto solamente incrementó. Ya estando en el monasterio que te mencionaba, a ella la educan en teología, ¿no? Y le enseñan medicina, ciencias naturales, sobre todo música, ¿no? Todo esto que se enseñaba y se sigue enseñando cuando las personas deciden entregarse por entero a la religión, que además es, pues la teología es, pues una elección muy difícil de vida, ¿no? Porque tienes que tener mucha disciplina, tienes que ser una persona además muy inteligente, por así decirlo, muy educada. Ella, pues tal cual, ¿no? Se vuelve la mano derecha de Jutta von Sponheim. Y justamente en este monasterio donde ella pues toma como mucha jerarquía, después de que muere Jutta von Sponheim, pues tal cual a Hildegarda le toca asumir como, pues sí, una figura de liderazgo en toda esta comunidad, lo cual es difícil porque tengo que reiterar, ella era una mujer joven que llegó al monasterio no por un deseo de entregarse a la teología, sino porque su vida, su cuerpo, su psique la obligaron a ello. O sea, como si ella hubiera sido entregada, vamos a decir, entre comillas, a Dios, desde que nació.
Bueno, y en este momento lo que pasa es que ella ya tenía algunos conocimientos y ya tenía un bagaje más amplio en estos temas. Entonces, sus visiones incluían cosas como, por ejemplo, elementos proféticos que predecían eventos futuros y advertían peligros. Y también tenía visiones, o afirmaba tener visiones, relacionadas con la interpretación de textos bíblicos, que para esto, o sea, para ya lograr esta lectura de una visión, ya hay que saber mucho de lo que estamos hablando.
Pues te vas entrenando para entender qué es lo que estas visiones, que pueden ser muy agresivas, te dicen, porque a pesar de que Hildegarda es retratada como una mujer divina, por así decirlo, yo quiero pensar que este momento debe haber sido espantoso, digamos, como de procesar.
Sí.
O sea, como saber que tú estás elegida para recibir estas visiones. Y recordemos que los ángeles, las luces, todo esto, a pesar de que, pues sí, los retratos ya un poco más contemporáneos lo hacen ver bellísimo, también tenemos interpretaciones bíblicas que son un tanto aterradoras, ¿no? Que además ahora las vemos mucho en redes sociales, ¿no? Estas de los ángeles y todas estas cosas que dices, está duro, o está complicado. Ahora bien, creo que, y esto es otra cosa que también es bien importante mencionar, Daniel, las experiencias de visiones o de premoniciones son muy personales, ¿no? Y son muy intensas, no solo en el caso de Hildegarda, sino en el de todas las personas que de pronto se atreven a contar que han visto algo de estas características. Ella sí lo decía tal cual y lo decía en muchos textos, en estos libros que escribimos. Ella sí decía que era una conexión con lo divino y ella sí creía que estaba hablando directamente con Dios.
Claro. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de la historia de Hildegarda es que tenía visiones que estaban relacionadas con la naturaleza tal cual, con la convivencia entre el ser humano y el mundo natural, la armonía, la creación divina. Y también tenía visiones relacionadas con curación y con plantas medicinales, que esto a mí me parece muy, pues muy interesante, porque me quedo pensando en otros lugares que no sé si es la geografía o la educación religiosa que hace que mujeres que tienen este mismo tipo de conocimientos sean estigmatizadas de otra forma.
Como Pachita.
Claro.
Por ejemplo, sí, sí, sí. ¿No? Que decían que era una charlatana y que lo que estaba haciendo para curar a las personas era un artificio. Me imagino, la verdad, que a Hildegarda en su momento le ha de haber pasado algo similar. O sea, han pasado tantos años que la vemos ya como una figura divina, ¿no? O alguien que se comunicaba con lo divino. Pero seguramente cuando esto comenzó en su vida, seguramente fue estigmatizada y seguramente fue discriminada. Las visiones tenían un papel crucial en su vida, ¿no? La guiaron a tomar, pues, todas las elecciones hacia adelante. Ella habló de muchas experiencias en sus escritos que les recomendamos mucho. Si estos temas les interesen, visítenlos. Tiene textos que además uno puede encontrar fácilmente en internet y fácilmente en distintas librerías. Es una mujer que ha llamado la atención de muchos intelectuales. Y lo que ella deja, una especie de legado, es que ella tenía una comprensión del mundo espiritual o de la mística de nuestro planeta muy diferente a la de todas las mujeres y hombres de su época.
Y esto me sorprende muchísimo porque tenemos que insistir en que, a pesar de ser una mujer, pues llegó a fundar su propio monasterio. Y esto marcó el comienzo de su independencia, de su autonomía, también de cierta autoridad en estos temas. Y pues esto permitió que desarrollara habilidades artísticas, musicales y que siguiera instruyéndose en la teología.
Sí, porque cuando decimos esto de a pesar de que fuera mujer, es que siendo mujer esto era imposible en esa época.
Sí.
Las mujeres no podían tener esa jerarquía en la iglesia, en los centros monásticos, en cualquier espacio. Eran, no es que fueran discriminadas, es que ni siquiera se concebía la idea de que esto sucediera. Y ella fue la primera que dijo, pues ahí está. Y lo que pasó fue que conforme mejor le iba en este sentido, pues las visiones aumentaron también, ¿no? Y las revelaciones divinas, pues fueron incrementando. Que a mí me parece bellísimo que ella haya sabido expresarlo a través del arte, de la música, de manuscritos, y que nunca dejó de hablar de lo celestial. Tú hacías referencia, Daniela, a esta obra, a Cibias, que lo que recopila son todas las visiones, ¿no? Y también estas visiones que se reflejaban en la música. Si hubiera posibilidad de que al terminar este episodio busquen la música relacionada con Hildegarda, van a quedar fascinados. Podrían perderse horas escuchando sus melodías.
También hay que decirlo que esta historia no es todo éxito, todo miel sobre hojuelas, porque obviamente tuvo muchísimas controversias dentro de la iglesia, especialmente por sus opiniones, que eran bastante, pues, poderosas, muy fuertes, y por muchos de sus escritos. Ella, pues a pesar de todos estos problemas, todas estas críticas, recibió el reconocimiento del papado y de otras autoridades eclesiásticas. Esto a mí me parece muy fuerte. Y sus obras, pues sí, han sido consideradas auténticas, valiosas, y pues su legado se sigue extendiendo más allá de la religión.
Sí, o sea, cuando ella fallece, muchas personas se encargaron después de su muerte y muchas generaciones hacia adelante de recuperar todo lo que ella había escrito. De ciencia, de espiritualidad, de arte, de música, de opiniones sociales. Se volvió, yo creo que, una de las figuras más influyentes como tal, ¿no? De la historia, no solo de la iglesia, sino del medievo. O sea, pensando en la Edad Media, donde la cultura medieval como tal, donde muchas veces estas opiniones eran opacadas o donde las mujeres no podían ser las protagonistas de las historias, ella sí lo fue. Y es por eso que fue canonizada y también fue proclamada doctora de la iglesia. Esto ocurrió en el año 2012 con el Papa Benedicto VI. Y el impacto de todo esto, pues lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Lo vemos, sobre todo yo diría que en la música, que es algo que me parece bellísimo, y en las muchas mujeres, no voy a decir curanderas, sino que se encargaron de la medicina tradicional, de la herbolaria y de muchas otras cosas. Y que además pues son estas grandes figuras que siguen cambiando la realidad de muchos pueblos, por ejemplo, ¿no? Donde a veces la medicina como tal, pues sí, la alopática o todas estas cosas no llega de la misma manera y muchas mujeres se encargan de continuar con estos saberes.
A mí estas historias me encantan porque más allá de lo sobrenatural, de la parte eclesiástica, de la parte histórica, me parece que son, no sé, lo voy a decir de la forma más pop posible, son mujeres muy punk. Me gusta mucho eso.
Exactamente.
Tenemos otro ejemplo. Tenemos a Baba Vanga, por ejemplo.
Si pensabas que Hildegarda era punk, Baba Vanga te va a encantar. A ver, ella nace llamándose Vangelia Pandeva Dimitrova. No es un caso antiguo, enigmático. O sea, ella nació el 31 de enero de 1911 en Strumica, que era entonces parte de lo que conocemos como el Imperio Otomano y que actualmente, hoy en día, esto se conoce como Macedonia. Particularmente es Macedonia del Norte. O sea, nos vamos a ir a los espacios balcánicos. Y cuando ella cumple 12 años, es que esto a mí me encanta. Cuando cumple 12 años, sucede que una tormenta lamentablemente la deja ciega. Pero lo que ella cuenta es que en el momento en el que uno de sus sentidos se le es despojado, empieza a conectar con lo espiritual. Yo no lo podía creer, porque justo es eso, es como estas historias, como por ejemplo Tiresias en Edipo o estos personajes que al no tener uno de sus sentidos, como puede ser el habla o como puede ser la vista, etcétera, desarrollan una conexión profunda con la otredad.
Y eso es justamente lo que pasa, aparte durante su adolescencia, que ya hemos dicho que es un periodo pues de muchos cambios y muchas conexiones en este sentido. Ella comienza a experimentar visiones y a predecir eventos futuros. Entonces, lo que pasa es que se convierte en una figura pues muy respetada dentro de su comunidad. Y pues su fama comienza a crecer por estas habilidades y muchas personas dentro de pues estas partes de los Balcanes empiezan a buscarla para tener consejos o para tener un poco de esta sabiduría.
En el mundo entero, ¿no? Comienza a volverse muy famosa. Pensemos que a Baba Vanga le tocó la Segunda Guerra Mundial. O sea, además de que le toca predecir un montón de cosas, le toca vivir los eventos históricos más importantes del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, ella se gana la reputación de poder adivinar, por así decirlo, o predecir o prever eventos que tenían que ver con lo social, con la política, es que es increíble, y con desastres naturales. Y bueno, pues imaginarán que eran tiempos muy complicados, era la guerra, mucha gente, cuando están los momentos más críticos de las naciones, necesita un poco de consuelo espiritual. Creo que es algo que además podemos ver en los tiempos actuales, ¿no? No solo con las guerras, no solo con las enfermedades, pensando en los mil y un conflictos internacionales o en el COVID o en las pandemias, etcétera. La gente siempre dice, yo necesito algo en qué creer, que no necesariamente es un dios o una diosa, a veces puede ser un líder o una guía terrenal. Y fue como ella, ahí sí ya explota, ¿no? El fenómeno de Baba Vanga se vuelve mundial.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Lo hemos dicho cuando hablamos de Pachita. Lo hemos dicho en episodios testimoniales. Lo hemos dicho hasta el cansancio. No es secreto que en todas las políticas, en todos los países, los líderes suelen tener a su chamán de confianza o a su vidente de confianza. Entonces, imagínate qué poderoso que durante esta época que fue pues tan problemática y tan cargada de tantas cosas, ella haya tenido estos dones tal cual.
Mira, nada más imagínate que en México, actualmente, hablando de los políticos y de los líderes sociales, teníamos a la PACA. ¿Te acuerdas?
Claro,
la PACA
sí.
Es la que ayudó al partido, si no me equivoco, era el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, a resolver un crimen político como muy famoso de aquella época, que era el de Ruiz Massieu. Solo para mencionar esto que dices, los grandes líderes tienen grandes brujos, grandes profetas o grandes mujeres brujas detrás.
Ahora, en 1945, Vanga se muda a la región de Rupite, en Bulgaria, y ahí vive hasta su muerte. Y a lo largo de décadas, Ella recibe justamente visitas de personas poderosas de todo el mundo, incluyendo políticos, celebridades y las personas con más poder que podamos imaginar, en busca de sus consejos y de sus predicciones y visiones.
Ahora, aquí entra algo que es bien emocionante, que es lo que dijo Baba Vanga que iba a pasar. ¿Qué es una profecía? Bueno, una profecía es el poder de adivinar o de predecir o de profetizar el futuro. Es una afirmación que determina. Pero, por ejemplo, no es lo mismo, y esto nada más para aclararlo, que yo diga, quiero que tiemble, por así decirlo, que no quiero, ¿eh? Pero imagínate que yo lo dijera y tiembla, eso no es una profecía, sino muchas personas dirían que eso es, por ejemplo, manifestación o atracción o muchas cosas que se dicen actualmente. Una profecía es cuando un mago, una maga, un brujo, bruja, etcétera, o u otra persona que tenga estas capacidades como Hildegarda, se sienta y dice, tuve una visión que me dijo esto, como Nostradamus, ¿no? Y en el caso de Baba Vanga, las afirmaciones tenían de todo. Ahorita vamos a hacer una lista porque son muchísimas. Solamente por mencionar por ahora un par, yo creo que la principal, o por lo menos la que a mí más me impresionó de todas las que estuvimos investigando, fue el accidente nuclear de Chernobyl, ¿no? Porque es algo que en el momento de Baba Vanga, después de pensar en Segunda Guerra Mundial y demás, es una visión como muy, muy de su tiempo, o sea, muy necesaria para lo que ella tenía que adivinar. La desintegración de la Unión Soviética, algo súper político. Y pensando también en otra que ha sido muy cuestionada a lo largo de los años, que es el atentado de las Torres Gemelas. Pero esto, Daniel, entre muchas otras cosas que ahorita les vamos a decir, porque tenemos una buena lista más adelante.
Y que justamente todas estas predicciones, estas visiones, eran muy políticas o ni siquiera digamos muy políticas, muy importantes, climáticamente hablando, socialmente hablando, eso. Tenían mucho poder. Ella falleció el 11 de agosto del 96, cuando tenía 85 años. Pero su legado no terminó aquí. Ella continuó generando interés y también mucho debate. Ha sido muy cuestionado todo esto.
¿Por qué es polémico o por qué se ha hablado tanto de las predicciones de Baba Vanga? De entrada, porque todo lo que es político o social siempre tiene una controversia detrás, ¿no? Y más allá del lado en el que uno se quiera situar de la historia, aquel que quiera adivinar la historia como tal siempre va a ser visto como el raro, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con las predicciones como estilo el horóscopo o también el tarot, que son muy cuestionadas, pero que también son muy visitadas. Y son muy cuestionadas por lo siguiente. Cuando uno habla de temas vagos, por así decirlo, el humano tiene la tendencia y la voracidad a rellenar cada uno de los huecos. Hablando de naturaleza humana, por ejemplo, si yo te digo, Daniel, en este 2024, 2025 o el año que tú quieras, va a ocurrir algo muy importante en tu vida y tiene que ver con un resurgimiento de algo que pensabas perdido, por decirte algo. Tú me vas a decir, claro, esto tiene que ver con...
Sí, cualquier cosa que conecte conmigo.
Y, esta
sí.
Pasión que yo dejé aquí. Y entonces, lo que dicen estas predicciones o lo que se dice de este tipo de oráculos es que nosotras y nosotros tenemos la tendencia a buscar esa suerte. Más que la suerte nos encuentre, nosotros la buscamos, ¿no? Y eso también te lo dicen muchas personas que se dedican al tarot. Necesitamos un episodio especial de tarot. Pero lo que te dicen es, no te leas el tarot a ti mismo, por ejemplo, porque lo que quieres es construir tu propia suerte o elegirla. Y en ese caso, pues elige tu propio camino. Y eso pasaba con Baba Vanga, que decían, deja muchos espacios libres de interpretación y políticos y personas de la sociedad y ambientalistas, etcétera, etcétera, toman los saberes de Baba Vanga o las predicciones y las dotan de muchas otras cosas que ella no había dicho como tal. Entonces dicen, esto no fue cierto. No lo sé. Yo creo que lo interesante es analizarlo como un fenómeno, ¿no? Analizar lo que sucedió con ella.
Claro, porque pasa que, a ver, no importa de qué lado de la historia nos pongamos, a mí me encanta creer en esto y me parecen figuras muy poderosas, pero no importa en dónde nos posicionemos porque Baba Vanga sigue siendo una figura muy polémica y también fascinante en la historia de la profecía y en la historia en general. Y su vida dejó un impacto muy fuerte en la cultura y en la espiritualidad y pues en muchísimas cosas. Pero a ver, ahora sí llegamos a lo bueno.
¿Qué dijo Baba Vanga? Yo te voy a decir las tres que ya habíamos dicho.
Ok.
Tú te echas otras tres y vamos de tres en tres. Como decíamos anteriormente, Baba Vanga presuntamente dijo que se iba a desintegrar la Unión Soviética. Esa es la primera. También se supone que Baba Vanga anticipó la caída del comunismo, así como la desintegración de la URSS, esto que mencionábamos, y el atentado a las Torres Gemelas. Obviamente en tiempos diferentes, porque todo esto ocurre en años bastante distintos, pero recordemos que Baba Vanga es un referente de todo el siglo XX.
Otra que tú ya habías comentado es el accidente nuclear en Chernobyl. Otra que no hemos dicho es, supuestamente, Baba Vanga predijo la elección de un presidente afroamericano en Estados Unidos, y estamos hablando aquí, o nos podemos conectar, por supuesto, con la elección de Barack Obama.
Ella, por supuesto, que murió antes de que sí. Barack Obama se volviera presidente estadounidense. También otra cosa que predijo y que es interesante analizar es el tema del Brexit. El Brexit, como muchos de ustedes saben, enigmáticos, y los que no, pues aquí les platicamos, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que es sin duda uno de los puntos culminantes en la historia de la Unión Europea, porque al salir, por así decirlo, el Reino Unido, no es que se rompiera, sino que al Reino Unido no le fue nada bien.
Sí, no.
O sea, se anticipaba que algo muy fuerte iba a pasar, pero no se sabía que Reino Unido iba a tener las consecuencias que tiene hasta la fecha, y que además vienen acompañadas de crisis, de manifestaciones, de temas económicos y demás. Por eso Baba Vanga es tan política y tan polémica, ¿no? Porque habla de cosas que cuando empezamos a mencionarlas, uno siempre tiene que ir con cuidadito, ¿no?
Y bueno, dejando de lado toda esta parte política, también Baba Vanga predijo muchos desastres naturales, como tsunamis o terremotos muy fuertes en distintas ciudades.
Ahora bien, hay una explicación relativamente científica para todo esto. Yo encontré varios artículos, entre las dos nos pusimos a buscar qué sucedía desde el punto de vista 100% racional con el tema de las predicciones, ¿no? ¿Por qué hay personas como Hildegarda, como Juana de Arco, como Nostradamus, como Baba Vanga? ¿Qué es lo que tienen en común estas personas? ¿Por qué los llaman en algunos casos inclusive los superpronosticadores? Lo cual parece ya hasta trabalenguas, ¿no? Pero tienen como estas características. Y algo que comparten es el factor de la curiosidad, pero una curiosidad desarrollada a un nivel, digamos, muy, muy, muy acucioso, muy preciso. Eso por un lado, y por otro lado, hay una creencia de que tienes que poner tus hipótesis a prueba, ¿no? Por así decirlo, pongo a prueba y error las cosas que quiero adivinar, y dependiendo de cuáles adivino y de cuáles no, yo me voy entrenando para leer la realidad. O sea, en teoría, esto se podría hacer, como que cada uno de nosotros podría, no es predecir el futuro, sino saber leer el presente. Ese es como el secreto que todas estas personas comparten. Se vuelven grandes lectores de la realidad.
Qué interesante. Pero a ver, Luisa, si tuvieras que escoger a una profetisa, ¿cuál es tu mujer profeta?
¿Con cuál me quedaría yo? Fíjate que yo me quedaría con Hildegarda, porque desde que yo era niña recuerdo mucho a mi hermana escuchar la música de Hildegarda y sentarse a leer libros sobre ella y decirme que era muy interesante, porque para mi hermano, por lo menos para muchas personas que se han acercado a la figura de Hildegarda, hablar de ella no era solo hablar de religión, sino que ella era una mujer que desafiaba al establishment, como desafiaba la estructura para poder poner a una mujer en el lugar más alto de la sabiduría y del conocimiento. No tanto que si era la más apta o la más alta en la jerarquía de la iglesia, no, sino era la primera que le abrió la puerta a muchas otras mujeres, ¿no? Esa es la razón por la que a mí Hildegarda me llama la atención. ¿Tú te quedas con Juana de Arco?
Sí. A mí me encanta la figura de Juana de Arco. Desde muy pequeña la conocí en un libro ilustrado y mi obsesión fue tanta que hice a mis papás que me compraran monografías, textos y tal para seguir investigando de Juana de Arco. Entonces me encanta. Pero, por ejemplo, también en la tradición mexicana tenemos a Pachita, que me gusta mucho.
Por supuesto. Pachita, que tiene además su episodio especial en Enigmas sin Resolver para que puedan regresar a él cuando ustedes lo deseen. Y si quieren ponerse a prueba en donde sea que nos estén escuchando en este momento, traten de generar escenarios donde la respuesta sea sí o no. Por ejemplo, cosas muy sencillas. ¿Va a llover? Sí o no. Algo que no represente un riesgo. ¿Me voy a dormir antes de esta hora? Sí o no. No me voy a obligar, sino ¿qué va a ocurrir a mi alrededor? Y empiecen a probar y empiecen a ver cuál es el porcentaje, por así decirlo, de veces que ustedes pueden o no no predecir el futuro, sino leer lo que ocurre en el presente para entender lo que viene hacia adelante. Pero como consejo, no sobrepiensen la realidad tampoco, porque nada más es sufrir mucho si quieren sobrepensarlo todo.
Yo quiero saber, Luisa, ¿qué tal está tu capacidad para leer el presente? ¿Vamos a tener una segunda parte de Mujeres Profetas?
Yo creo que sí. Sin duda. ¿Tú quieres una?
Por supuesto.
Ya está. Lo adivinamos aquí en Enigma Sin Resolver.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.